más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Las 12 y 20 de nuevo en el reloj y como cada día escuchas ahora ya mediodía COPE Navarra. Un saludo de Andrea Delgado en este miércoles ya mitad de semana, 30 de marzo. Sí, 30 de marzo, aunque salgas a la calle y no parezca, es 30 de marzo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Ya sabes que estás en mediodía COPE Navarra hasta las 2. Pero siempre antes nos vamos con esa información y con la actualidad con Fermín Astrain. Fermín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, tenemos ahora 10 grados de temperatura en Pamplona, en Estella, en Tafalla, 11 ahí en Elizondo, 12 en Sangüesa y 14 en Tudela, aunque empieza ya a soplar el aire norte y se nota ese, bueno, pues que ha refrescado un poquito. Lo que pasa es que lo peor va a venir pues de cara al fin de semana. Los días van a ir empeorando paulatinamente, jueves, viernes y sábado, y se espera nieve. De hecho, las masas de aire frío que van a invadir Navarra estos días nos van a dejar un temporal de frío y nieve. Las temperaturas van a descender mucho, pero, como he dicho, paulatinamente. Mañana ya notaremos ese descenso de las temperaturas, pero lo peor, tengan en cuenta, llegará el viernes. Nos lo cuenta Javier Pejenates, climatólogo.
Descenso brusco de las temperaturas, sobre todo de las mínimas, que se pondrán bajo cero. Uh-huh. En el segundo lugar, un temporal de lluvia y de nieve, uh-huh, la nieve en cotas bajas. En tercer lugar, el viento cierzo. Pues va a tener una velocidad en media bastante amplia, por ejemplo, de 25 kilómetros hora, lo que va a hacer es descender la sensación térmica a cotas muy bajas. En algunos momentos puede ser de 4 o 5 grados menos.
El viernes y el sábado tendremos temperaturas máximas de unos 7 grados y mínimas de 0 o menos 1 grado. Y la nieve estará presente en Navarra a partir de los 400 metros, por lo que en Pamplona la podremos ver.
Por lo menos agua nieve, sí. ¿Por qué? Porque tanto el viernes como el sábado, y sobre todo en la madrugada del viernes al sábado, ajá, la cota de nieve puede descender hasta 400 o 500 metros. Entonces, puede llegar a nevar en la cuenca de Pamplona. Nevada grande en los Pirineos. Pero aquí en Pamplona pues se resiste más porque tiene que coincidir dos cosas. A la vez que haga frío, que precipite.
El domingo se irán recuperando poco a poco las temperaturas y el martes ya remitirá este temporal.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja.
Online y presenciales.
Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas.
Del 28 de marzo al 2 de abril.
Universidad de La Rioja.
Tu universidad pública.
¿Necesitas que te echen una mano para reclamar los gastos de la hipoteca? Si has firmado una hipoteca y has pagado tú todos los gastos, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Gastos de registro de propiedad, gestoría, notaría, tasación, comisión de apertura, más de 2.000 euros pagados de más. ¿Quieres que te los devuelvan?
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La plataforma 0 a 3 Navarra se ha reunido esta mañana, se ha reunido con PSN y antes de la reunión ha dicho que mantiene su intención de ir a la huelga, como ya lo aseguró ayer Eider Garde en estos micrófonos. Así hablaba precisamente hoy, justo antes de reunirse con el Partido Socialista de Navarra.
Ahora mismo ya estamos activando el proceso de huelga, estamos dando información a las trabajadoras de cómo nos podemos organizar, porque es cierto que no existe sector en Navarra, no hay patronal común en Navarra, con lo cual tenemos que organizarnos prácticamente a nivel de escuela. Y bueno, estamos dando esa información a las trabajadoras, haremos lo más probable la semana que viene una asamblea pre-huelga presencial para trabajar un poco este tema, a ver los miedos que tiene la gente, las dudas para aclarar, y en principio seguimos con la propuesta de huelga.
han solicitado al gobierno la no creación de aulas de 2 años en los colegios públicos, ya que ello conllevaría despidos en este sector. Por otro lado, según datos todavía provisionales, ayer se detectaron 191 casos de COVID-19 en Navarra, un 40% menos de casos que la semana anterior. Parece que baja de nuevo ese amago de subida que hemos tenido en las 2 últimas semanas. Siguen cayendo las incidencias a 7 y 14 días y previsiblemente seguirán también descendiendo las personas ingresadas. Son datos todavía no definitivos, pero ayer ya estábamos por debajo del medio centenar de personas ingresadas en hospitales. Recuerden además que durante esta semana se dejará de notificar los casos diarios por parte del gobierno. Poco a poco seguimos dando pasos hacia la normalización de este virus. Además, el gobierno de Navarra ha destinado 5,2 millones de euros a las obras de reforma de la cubierta de la planta baja de la clínica Ubarmen. Y ahora nos vamos a ir hasta Tudela para saludar a Javier Pérez Nievas. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, don Fermín. Pues nosotros seguimos hablando de dinero, porque el Ayuntamiento de Tudela cifra en 49.801.337,60 su presupuesto definitivo para el año 2021. La concejala delegada de Hacienda ha dado a conocer hoy en rueda de prensa los datos de la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio, cuyo resultado total se situó en positivo en 3.597.000. El remanente de tesorería total asciende a 9.642.000, de los que 5,3 corresponde al Ayuntamiento, 3,6 a la Junta de Aguas y 640.000 a Tudela Cultura. Irene Royo ha anunciado que la situación saneada y solvente del Ayuntamiento de Tudela permitirá al equipo de gobierno mantener su compromiso de no subir impuestos. No sabes lo que se agradece estos términos hoy en día.
Sí, escuchando lo que escuchamos por ahí, desde luego. Me hace gracia lo de los 60 céntimos, lo entiendo, pero me hace gracia.
Aquí las cuentas claras.
Sí, sí, el chocolate espeso. Muchas gracias, Javier.
Hasta luego.
Y ahora nos vamos a Estella para saludar a Alberto Araiz. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Fermín. ¿Te imaginas un encierro con toros en la calle La Rúa de Estella? Pues va a ser una escena de la película titulada La Voz del Sol, que se rodará en junio en la ciudad de Lega y simulará la estafeta de Pamplona. Los astados los aporta el ganadero de Grocín y conocido pastor de los encierros de San Fermín, Miguel Reta, ya lo conoces. También se rodará en Madrid, Pamplona y Gallipienzo, un largometraje español con directora y productora norteamericana que entre el reparto tiene como protagonistas a Carmen Machi y Carra Elejalde, la pareja de 8 apellidos vascos. Y por cierto, un último apunte, el antideslizante de la curva de Mercaderes se va a aplicar en algunos puntos por los que pasará el Gran Premio Miguel Indurain este sábado. Vendrá bien, ya que la previsión, como acabas de comentar, apunta a lluvia e incluso nieve.
Algún encierro hemos visto en Estella y ojalá, Alberto, esa Miguel Indurain se pueda celebrar sin problemas.
Así es.
Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego, Fermín.
Hasta luego.
Súmate al encuentro deportivo del año y apúntate en parejas, individual o por equipos, a la Carrera de las Empresas. Una iniciativa de Diario de Navarra que tendrá lugar el domingo 3 de abril en el Valle de Hues. 8 kilómetros donde el deporte y la deportividad entre empresas serán los protagonistas. Inscríbete o inscribe a tu empresa en carreradelasempresasdn.com. Hashtag Corro con mi empresa. Patrocinado por Ayuntamiento de Hues, Laboral Kutxa y Gobierno de Navarra.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El Parque Natural Señorío de Berti celebrará este sábado el Día Internacional de los Bosques. Este sábado, el 2 de abril, se celebrará esta jornada de actividades gratuitas para conmemorar el Día Internacional de los Bosques, que tuvo lugar el pasado 21 de marzo bajo el lema Consumo y Producción Sostenibles. Insisto, el Parque Natural de Señorío de Berti este sábado, Día Internacional del Bosque. Información e inscripciones en cinberti@navarra.es o en el 948 59 24 21.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Así llegamos a las 12:30 del mediodía de este miércoles 30 de marzo. Les dejo ahora con Andrea Delgado, que les va a acompañar hasta las 2. Yo les espero a las 2:20. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:30 en el reloj y nos vamos con este miércoles, ya 30 de marzo. ¿Hoy qué tenemos en el programa? Bueno, pues vamos a hablar de teatro, de un teatro que cumpliría 50 años y es Le Lebrel Blanco. Es una compañía, un teatro, era mítica en Navarra. Nos hablará de él y bueno, pues lo conoceremos un poquito más. También hoy tenemos ciencia, donde vamos a visitar la Universidad Pública de Navarra. Un proyecto que nos va a sonar un poco todas estas cosas, porque aunque es para animales, pues tiene que ver un poco con lo del COVID y buscar soluciones a estas enfermedades que pasan de animales a humanos. Además, también nos vamos a ir con Tesoros a la Mesa. Hoy hablamos de espárragos, tenemos visita a nuestro carnicero, visita Renta 4 con la valoración de los mercados y conoceremos al ganador de la Semana del Pincho de Navarra. Todo esto el día de hoy hasta las 2. Así que enseguidita arrancamos con todo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Hasta este viernes se pueden presentar las propuestas para el concurso que elegirá el cartel de San Fermín 2022. Se puede participar a través de la web pamplona.es y entre todos los que se presenten, un jurado profesional seleccionará los 10 finalistas que se someterán a votación popular. Agentes de la Policía Comunitaria estarán la próxima semana en los TV Box de San Jorge, Iturrama y Mendillorri para atender en primera persona y de manera cercana y directa a los vecinos. En la web pamplona.es se pueden consultar los días y horas en los que estarán en cada centro y las vías para solicitar una cita. Y hoy finaliza el plazo de presentación de originales para el concurso del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona. Se establece un galardón en castellano y otro en euskera, dotados con 3.000 euros cada uno, y la publicación de las obras ganadoras. Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en pamplonaescultura.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Esta semana, en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles en Rey, te descontamos el IVA en todos los muebles de salón, mesas y sillas. Todos los salones, mesas y sillas sin IVA y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y hoy nos vamos a hablar de algo que es historia del teatro y de Navarra. Vamos a hablar con el crítico teatral y periodista pamplonés de Diario de Navarra, Víctor Iriarte, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Bueno, presentabas hace nada, 2 días, colopenda historia del grupo de teatro El Lebre Blanco. Claro, esto así, colopenda historia. Cuéntanos, ¿qué es este libro?
Sí, bueno, El Lebre Blanco es el grupo de teatro más importante que ha existido en Pamplona y en Navarra. Nació en 1972, murió en 1988. Yo creo que marca un antes y un después en las artes escénicas, porque sus montajes tuvieron muchísima repercusión en la ciudad, batió todos los récords de espectadores, todos los récords de funciones, tuvo muchísimo prestigio nacional, era invitado a participar en el mejor festival que había en España en aquella época, que era el de Sitges. Y bueno, no hemos escrito un libro para intentar recoger un poco toda la historia ahora que se cumplían los 50 años de su creación, porque gran parte de sus componentes pues ya no están, ¿no?
Claro.
Y existía el riesgo de que esa memoria se perdiera. El teatro tiene esa fragilidad, ¿no? A diferencia de otras artes que, bueno, si tú haces una pintura siempre queda la pintura, ¿no? Aunque ya no esté el que la pintó, uh-huh. El teatro un poco desaparece, se queda un poco en la eso memoria es. De la gente. ¿No?
Eso es. Claro, porque como bien dices, marcó un antes y un después, fue el grupo de teatro más importante, pero yo creo que a muchos nos escapan, yo no voy a mentir, he tenido que, uh-huh. que buscar lo que era.
Uh-huh. Sí, pero yo creo que toda la gente mayor que nos esté escuchando aquí
lo reconocerá.
Sabe perfectamente quién era Valentín Redín, que era ese director de teatro carismático que reunió pues eso a los mejores actores que había en Pamplona, que había muchos, y hizo unos montajes espectaculares como 1789, que el País llegó a decir que era el mejor montaje que se había hecho en España en el año 76, que eso es increíble, ¿no? Porque era un grupo además aficionado, ¿no? Y para el crítico del País, Enrique Llobet, fue el mejor montaje global que se había visto en España. Pero también se acordarán de Navarra Solao con leche, que la Asociación de Antiguos Miembros del Ebre el Blanco, creada para hacer este cincuentenario, la ha presentado hace apenas una semana.
Esa me suena mucho,
Gallarre.
Sí.
Claro. Uh-huh. Luego hubo otra que fue Carlismo y Música Celestial, sobre el carlismo. Hubo otra, Utrinque Roditur, sobre la historia de Navarra, y luego también un repertorio que abarcaba desde Valle Inclán a Lorca, a Oscar Wilde, es decir, que tuvo una trayectoria muy muy dilatada y muy intensa.
Uh-huh. ¿Cómo presentas este libro? Es decir, ¿cómo vamos a navegar a través de él?
Sí, bueno, ha sido un intento de construir, un poco reconstruir toda la historia del Ebre el Blanco. Entonces, son 400 páginas, he incluido todos los montajes, ya hemos podido datar todos los montajes con fecha de estreno, lugar donde que se produjo, porque había dudas en algunos casos. Hemos puesto un listado con los casi 300 personas que sabemos que participaron en los montajes del Ebre, porque hizo también muchísimo teatro también para todo tipo de públicos. Hizo 46 montajes a lo largo de su historia, 26 para público adulto, 19 para público familiar, uno más para público joven. Fueron 39 títulos, algunos tuvieron tanto éxito que se volvieron a remontarse durante varios años. Entonces, bueno, es un recorrido por la historia en 7 capítulos, ¿no? Pero intentando describir un poco cómo fue y a la vez contar la Pamplona en la que surgió en plena dictadura,
claro,
de Franco, donde había muchas dificultades para la cultura. Uh-huh. Luego también acompañó, digamos, a la sociedad navarra en la transición, que fue compleja en los primeros años. Y bueno, digamos que sintonizó muy bien con la ciudadanía, con los intereses de la ciudadanía. Por eso tuvo tanto éxito.
Me ha gustado mucho una anécdota que cuentas, porque también cuentas anécdotas sobre, claro, esta época en la que se desarrolló era la época también de la censura, ¿no? Sobre todo en los teatros, en las películas. Y cómo convencían a aquellos que tenían que dar el visto bueno para que la función se pudiera ver, porque claro, había que enseñársela primero a esos funcionarios de la censura, entre comillas.
Sí, era, sin comillas, la censura era muy muy complicado. Primero tenías que presentar un libreto a ver si te autorizaban
a hacerlo.
Presentarlo.
Sí.
Te dejaban o no, y a lo mejor te lo devolvían, sí, pero si usted quita...
Cambiando cosas.
No, pero luego, aparte de eso, una vez que te lo habían admitido y ya lo habías ensayado, te lo podían prohibir, porque iba un censor a la sala de ensayos, y entonces podía ocurrir que hubiese alguna escena que los diálogos no en principio fuesen neutrales, pero fuese una escena subida de tono, o las faldas de las chicas fuesen demasiado cortas, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que hacían los del Ebre el Blanco era dos consignas. La primera, que el ensayo general tiene que salir fatal, tiene que ser un desastre para que le demos pena y el censor piense que esto no va a tener ningún éxito, pues les dejo hacer la función.
Que no va a venir nadie a verles, ¿no?
Eso es. Y la segunda era, tenían un teatro en la calle Amaya, un teatro propio durante unos años, y enfrente estaba el bar Cali, Entonces se iban rotando para ir cogiendo, ir encargando copas y le ponían copas para intentar, no, emborrachaban al censor, que sabían que le gustaba beber, y así el hombre perdía un poco
la perspectiva, ¿no?
Sí, y ya pues les firmaba la autorización.
Es buenísimo, me encanta. Sí. Otra de las cuestiones que además viene en el título, este término de colopenda, la colopenda historia.
Sí, ha sido un poco la palabra truco que he metido en el título y está todo el mundo nervioso,
¿no?
Preguntando.
Claro, ¿qué es eso?
Pues mira, es una contracción de dos términos, colosal y estupenda.
Uy, mira, me encanta.
Colopenda, colosal y estupenda. Y esto es una palabra, un palabro, que se le ocurrió a una de las mejores actrices que tuvo Lerner, que era María Eugenia Aristegui, que no solo era una gran intérprete, sino que era también una excelsa modista. Era una persona muy imaginativa, muy mañosa. En algún colegio daba clases de manualidades, pero porque tenía unas manos maravillosas, y cosió muchos de los trajes, y sobre todo, más que crear trajes de la nada, cogía cuatro trapos de los traperos de Maus y convertía un abrigo viejo
en algo fabuloso, o cogía algo colopendo.
Dos telas y tal. Y entonces cuando decía, la gente protestaba y se quejaba, y decía que esto va a quedar colopendo. Y entonces era como una palabra clave entre los miembros del Lebrel, bueno, ¿qué tal? Bueno, saldrá colopendo, colopenda la función. Y entonces dije, esto hay que meterlo al título.
Sí, sí, me ha encantado porque yo conocía o suelo utilizar a veces el fantabuloso de fantástico y fabuloso o el estupendástico, que es estupendo y fantástico, pero esta no me la sabía, ¿eh?
Pues ya tienes la trilogía perfecta.
Me encanta. Es que muy fan de esta señora, de María Eugenia Aristegui y su término. Oye, me ha encantado. ¿Cómo ha sido fraguar este libro? No sé cuánto tiempo te ha llevado, sobre todo también supongo que mucha investigación, Víctor.
Sí. Yo había hecho, en el año 2019, ya publiqué un libro con las 6 obras de teatro que el Lebrel Blanco encargó a Pachi Larraizar, que era un sacerdote, cura de la Rochapea, que tenía mucha gracia, que escribía novelas, relatos, poesía, y también se dedicó a escribir teatro y fue el autor, por ejemplo, de Navarra Solao con leche o de Carlismo y Música Celestial. Y entonces las obras no estaban a disposición de los curiosos, y aprovechando el 25 aniversario, que se hizo una fiesta en el Gallarre para recordarle que escribí yo el guión de aquella fiesta, pues un editor me encargó pues editar esas 6 obras. Claro. Entonces a partir de ahí, en ese libro hice un prólogo ya contando parte de lo que estaba pasando.
De lo que tenía, sí.
Sí, porque decía, esto es algo que se está perdiendo, o sea, porque la gente está falleciendo. Y entonces escribí el prólogo, hablé con mucha gente y les dije a varios de ellos, oye, en un par de años es el cincuentenario del Lebrel Blanco. Y entonces cuajó la idea, se creó una asociación de antiguos miembros y lo que hemos hecho en una trayectoria de 2-3 años, varios aspectos. Uno de ellos es intentar que todo el mundo que tiene fotografías, carteles, programas de mano, recuerdos, trajes, objetos del Lebrel Blanco, pues que los depositen en el Archivo General de Navarra, que tiene un fondo de artes escénicas y de la música, para que no se pierdan,
claro,
¿no? Porque tienen un valor específico que a lo mejor igual alguien, no, o sea, un hijo tal, no lo sabe ver, y hay cosas que tienen valor y pueden acabar en la basura.
Claro.
Entonces se hizo una primera campaña para eso, y luego a partir de ahí se solicitó ayuda pues para hacer un montaje teatral, que ha sido Navarra Solao con leche, y el Ayuntamiento de Pamplona es el que más y mejor y más decididamente ha colaborado, porque nos cedió el Teatro Gallarre para esas representaciones teatrales y ha editado el libro, ¿no? El alcalde Maya, le explicamos que el Lebrel Blanco es patrimonio inmaterial de Pamplona, y lo entendió enseguida y dijo, sí, esto tiene que quedar registrado, ¿no? Y entonces, bueno, con ese trabajo previo que hice para el anterior libro, pues he estado pues como un año y medio de nuevo visitando hemerotecas, repasando libros, repasando archivos, en el Archivo General de Navarra, todos esos materiales, y sí, pues ha sido un trabajo bastante intenso de 15, 18 meses para poder escribir un libro que, ya digo, es denso, porque quería registrar el máximo posible de hechos y confirmarlos y contrastar. Porque la memoria es traicionera. Hablabas, sí, también he entrevistado con muchos antiguos miembros y decían, no, esto lo hicimos así y en tal sitio. Y tal. Entonces llevabas un papel, ay, pues es verdad, pues estaba equivocado. No, porque pierdes claro, la memoria. O sea, pierdes un poco, y claro, son cosas de hace 45, 50 años, ¿no? Muchas de ellas.
Sí, sí. Claro, al final, tú eres periodista, Víctor, los periodistas nos dedicamos a contar historias, pero además eres crítico, lo cual, no sé, de forma personal, cuánto importante ha sido para ti recorrer este proyecto y sacarlo a la luz, porque dejas un poco también de tu pasión y de tu trabajo a los demás, ¿no? Me refiero, porque estas cosas, como bien dices, ahora el teatro está resurgiendo de nuevo, vamos de nuevo a las salas, pero yo creo que ha habido una época en la que, bueno, pues lo que es más esa parte igual de cine, de ciencia ficción, más digital, estaba teniendo mucho auge, y pues lo que es el teatro de antes, de escenarios, de, bueno, puro, se estaba un poco perdiendo, ¿no? Y esto lo recupera para que no se olvide.
Así es, así es. Y de todas maneras, yo creo que el teatro sigue vivo, sigue muy vivo. Yo creo que hay muchos espectadores, muchos pamploneses que van asiduamente al teatro, y muchos de ellos es porque acudieron en su día a los montajes de Lebre Blanco para niños y adquirieron ese gusto.
Esa cultura,
sí. Sí, yo era muy joven cuando nació el Lebre Blanco. Y yo digamos que vi algunos de los montajes pues a partir del año 78, 79, 80 hasta el 88. Es decir, yo vi algunos de los montajes y la verdad es que a mí me pasa que me gusta mucho el teatro, soy crítico teatral y me hubiese encantado ir a una librería y encontrarme un libro con las obras de Pachi Larraínzar y no lo había, así que lo escribí yo.
Mira, fíjate, me encanta.
Y también me hubiese encantado que alguien hubiese escrito la historia del Lebre Blanco, que el propio Valentín.
Y como no estaba, pues la escribes tú.
Y dice, pues sí, cuando buscas cosas y no las encuentras, pues te las tienes que hacer, ¿verdad?
Qué bonito.
Y entonces, en realidad ha sido un trabajo que es un trabajo que ha sido un esfuerzo tremendo, ha sido dedicar pues un año entero, pues un montón de horas, pero son cosas que yo creo que la ciudad le debía un homenaje al Lebre Blanco y nos ha tocado a algunos hacerlo, pues bueno, pues encantadísimos. Estas cosas, si fuesen por dinero, no se hacen.
Por eso te digo, que se ve
por
el gusto y el amor mismamente al arte, ¿no? Que valga la redundancia. Es así. Pues, Víctor, muchísimas gracias, Víctor Iriarte, por haber estado este rato en COPE Navarra. Y, por cierto, que estarás esta tarde en el Archivo Real y General de Navarra también hablando sobre esa situación del teatro independiente en España, en la actualidad, y que... bueno,
no, pues... no, y sobre todo en el momento histórico. Lebre Blanco participó en un movimiento del teatro independiente que fue muy pujante, muy interesante y que luego desapareció, pero bueno, la gente del teatro independiente se incorporó, digamos, al teatro estándar, al teatro de los teatros públicos, y generó cosas muy interesantes. Y queríamos darle al homenaje también una cierta patina de ampliar un poco, ¿no?, las perspectivas. Por eso hemos invitado a dos grandes autores y directores de teatro, que son Guillermo Heras y Etelvino Vázquez, que participaron de ese movimiento. Etelvino incluso actuó en el pequeño teatro de la calle Amaya del Lebre Blanco. Y nos interesaba un poco, bueno, pues poner en contacto para ver exactamente en qué cosas coincidía el Lebre Blanco, ¿no?, con ese movimiento del teatro independiente que ya digo fue muy, muy importante. Por eso vamos a estar hoy a las 8 de la tarde en el archivo, con entrada libre, para hablar un poco en una mesa redonda y bueno, y juntarnos también la gente que le gusta el teatro y los antiguos lebreles, ¿no?, los ex-lebreles, para charlar de esa época.
Igual te sale material para otro libro, ¿eh? Fíjate.
Ay, déjame. Ahora mismo estoy.
Te dejo que descanses un tiempo, ¿no?
Sí.
Pues muchísimas gracias, Víctor Iriarte, crítico y periodista pamplones del Diario de Navarra, con este libro, La colopenda historia del grupo de teatro El Lebrel Blanco. Gracias y un saludo.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Únete a nosotros y te ayudaremos. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros, que ahora puedes recuperar. ¿Quieres recuperarlos? El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. Este mes de marzo prescribe la marca Honda y Toyota y en abril Citroën y Peugeot. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. En todo Navarra, colectivo Afectados Cártel de Coches. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948 27 50 63.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra, saludamos a quien se incorpora ahora a 101.2 de la FM y nos vamos directos a ese análisis de los mercados, como siempre, confiando en Renta 4. Saludo ya a Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Bueno, semana al alza, mejoría clara y todo al margen de, pues evidentemente, el conflicto bélico.
Sí, hemos tenido una semana de repuntes, concretamente la sesión de ayer fue, digamos, la guinda final, con subidas un 2, un 3% en los mercados europeos, descontando pues un final bélico, digamos, a los pocos días, que no tarde mucho en venir. Aunque hoy estamos recogiendo beneficios, hay dudas sobre las intenciones reales de Putin. Bueno, vamos a estar con este tema muy presente. Pero vamos a cerrar un mes, francamente, más que bueno, de recuperación clara desde el 24 de febrero, que es cuando vinieron las caídas, y tenemos a nuestro IBEX en un 8.600, que ni en el mejor de los sueños hubiésemos pensado. También Europa ha recuperado, pero casi estamos a punto de hacer la paz, que en este entorno pues no está nada mal, desde luego.
Además, tenemos recogida de beneficios en varias empresas.
Sí, sí, sí. Hoy es normal que esté goteando la bolsa un 0,7, un 0,8. Uh-huh. Recordemos que ahí hubo valores, sobre todo el sector bancario, subiendo un 5, un 6, un 7%. También valores ligados al turismo y que nos gustan y que desde estas líneas siempre, bueno, pues hemos recomendado. Amadeus subió un 7, hoy está descansando. Es normal porque los beneficios rápidos también son muy jugosos para hacer caja. De todo lo normal es bienvenido sea y no llama mucho la atención las caídas de hoy.
Y terminamos, como ya hemos dicho, este mes y el IBEX, además, bueno, como los mejores de Europa.
Desde luego, prácticamente en paz. Vamos a pensar que Eurostock baja un 7, el DAX alemán baja también un 7 y Italia baja un 8. Estados Unidos ha recuperado bastante, de hecho también la mejoría que hemos tenido esta semana, pero aún así el Nasdaq baja un 7 y el S&P 500 un 4. Entonces, bueno, que nuestro IBEX esté en paz, pues bienvenido sea.
Bienvenido sea. Y hablamos ahora de la renta fija y ese término que se dice aplastamiento de la curva de tipos. A ver, explícame esto.
Sí, aplanamiento, efectivamente. La verdad que ahora se oyen cada vez más artículos y yo creo que nos tenemos que ir familiarizando qué es esto de la curva de tipos, el aplanamiento, qué significa. Sí que es cierto que no es normal que los bonos a corto plazo renten más que los de largo plazo. Es decir, es una anomalía que se está produciendo actualmente o está a punto de producirse y tenemos en cuenta que el cupón de los bonos de 2 años americanos rentan un 2,32 y los de 10 años están a punto de rentar menos. Entonces, eso al final, en resumidas cuentas, ¿qué significa? Siempre, aunque hay muchas teorías que no comparten tampoco esto, pero en general, siempre que viene un cruce en la curva de tipos es mala señal y es motivo de que va a venir una recesión. No a corto plazo, porque a veces tarda en venir 6 meses, 1 año. Pero bueno, digamos que es un semáforo en rojo que nos advierte, cosa que tampoco sería extraña si siguen las materias primas y la inflación así, a que al final viniese una recesión que es muy temido, porque efectivamente los resultados empresariales ahí se caían los índices. Entonces, bueno, vamos a confiar a ver si este aplanamiento después vuelve a su normalidad y los tipos a largo están más altos, pero por ahora, bueno, son pequeñas o grandes luces rojas que se encienden en el horizonte para ser un poco más cauto.
Ya has pasado por encima con eso de la inflación, y es que hoy nos hemos levantado y el IPC nos ha dado un susto de espanto.
Sí, el 9,8 desde 1985, la verdad.
Madre
que
mía.
Ya era previsible por todo lo que oímos, pues sí. Pues no hace falta ser muy listo para saber, pero bueno, realmente una inflación de dos dígitos pela marinera. Vamos a ver si al final el conflicto cede y poco a poco el barril de petróleo ayer ya estaba por debajo de 100. Entonces, bueno, vamos a ser optimistas, pero pues mucha incertidumbre.
Dicen que vamos a llegar a los dos dígitos, a ver qué pasa en las próximas semanas. Y esta tarde, datos americanos.
Sí, bueno, yo creo que nos llegará la confirmación de un fuerte crecimiento del PIB americano del cuarto trimestre. La economía americana ha subido un 7% y un mercado laboral pues muy sólido, prácticamente en pleno empleo. Son cifras que ya están descontadas y espero que no haya sorpresas. Datos buenos, y eso es lo que está ayudando también no solo a los índices americanos a mejorar, sino también al resto de los índices europeos y mundiales.
Sí, a controlar un poco todo. Y a nivel doméstico, ¿hoy vamos a tener dividendos?
Sí, hoy paga Bankinter y durante esta semana, pues bueno, va a pagar empresas, Airbus Homes, Línea Directa, Sabadell, Eurofus, es decir, una serie de compañías que pagan dividendos, que siempre están muy bien vistos por sus accionistas, obviamente. Un dinerito que viene muy bien, sobre todo en esta época.
Sí, y hemos hablado de que terminamos marzo y en la previsión de los optimistas, pues abril debería ser bueno por esta tendencia histórica.
Sí, bueno, ya sabemos que las estadísticas están para romperse, pero sí que hay una pauta estacional en el S&P 500, que recordemos es el amo del mundo mundial, es el que marca pauta del índice americano, y sí que nos dice una estadística curiosa: en los últimos 16 años solo ha habido un año en que ha sido negativo, el mes de abril. Desde ese punto de vista, bueno, vamos a ver si ya este mes de abril que vamos a empezar continúa con esta estadística, porque ya sabemos que lo que hace el S&P 500 se traslada al resto del mundo. Entonces, bueno, cierto optimismo dentro de este ambiente pues de visibilidad nula con el tema bélico por medio.
Pues veremos si no rompemos la estadística. Y por último, como siempre, Juan Pablo, una estrategia, unos consejos para esos accionistas que les decimos.
Bueno, en principio habría que discernir entre aquellos a corto plazo que, por ejemplo, han recuperado o han cogido muy bien este rebote desde hace un mes prácticamente, tanto en valores tecnológicos del Nasdaq o en bolsa española, tal vez hacer un poquito caja viene muy bien aligerar, porque al final el entorno pues es complicado. Es decir, yo dudo mucho, ojalá me equivoque, de que sigan recuperando y recuperando y veamos subir el IBEX a 9.000, el Eurostoxx a 4.500. Lo normal es que se pare aquí, que ya hemos cumplido bien, pero ante carteras demasiado ponderadas en otra variable, tal vez habría que aligerar. Y en cuanto a fondos de inversión conservadores, por supuesto, seguir recomendando huir de aquellos que invitan en renta fija a largo plazo, que ya están cayendo fuertemente, y yo creo que van a seguir, porque la política monetaria de los bancos centrales va a seguir subiendo tipos. Entonces, bueno, aligerar un poco, cautela, pero bueno, tampoco salir del mercado. Seguir ahí con una cartera ponderada en función del riesgo cada uno, y los acontecimientos serán los que nos marquen los siguientes pasos a hacer.
Pues veremos qué siguientes pasos seguimos. Como siempre, Juan Pablo Montes, director de Renta 4, muchísimas gracias, y la próxima semana vemos cómo ha arrancado ese mes de abril.
Muy bien, Andrea, un saludo.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 30 al sábado 2 de abril, lomo filetes a 6,49 euros el kilo. Fiambre sándwich El Pozo a 4,99 euros el kilo. Mandarina a 89 céntimos la malla de un kilo. Y gallo ración a 5,99 euros el kilo. Además, solo este miércoles 30% de descuento en tu tarjeta Leclerc en entrecot de vaca a 10,47 euros el kilo.
Leclerc, 30 años contigo.
¿Te gustaría trabajar en marketing y publicidad? En EPNA te invitamos a participar en una sesión formativa gratuita que te ayudará a descubrir tu vocación. Este jueves a las 6 de la tarde.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo. 3 idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, tu futuro empieza aquí. Más información en EPNA.es.
Decir Muebles es decir Nájera.
Del 8 al 18 de abril, Nájera Decor, la Feria del Mueble en Nájera. Este año, la feria se desarrolla en nuestras tiendas. 7.000 metros cuadrados de exposición, descuentos especiales de feria, nuevas colecciones, fácil aparcamiento. Consulta nuestra web ferianajeradecor.com.
Asociación El Mueble en Nájera, Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Nájera.
Y así llegamos hasta la una de este mediodía. Ahora información en Mediodía COPE. Nosotros volvemos hacia la 1:07.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. La de Will Smith en los Oscars se va a quedar en una anécdota después de la bofetada que nos ha dado hoy el dato del IPC. Dato adelantado de marzo que sitúa la tasa de inflación en el 9,8%, su tasa más alta en los últimos 37 años, no habíamos visto una cifra así, desde mayo de 1985. 9,8%, ¿eh? Estamos ya a las puertas de los dos dígitos. Respecto al mes de febrero, pues son algo más de 2 puntos de subida. Bueno, la escalada de los precios es imparable, lleva así ya meses y la puntilla pues ha sido la guerra en Ucrania. El impacto de las sanciones a Rusia se ha traducido en una importante subida del gas y el petróleo en los mercados internacionales y esto nos afecta directamente en la factura eléctrica y a la hora de llenar el depósito de nuestros coches. Pero no solamente suben los precios energéticos, también se encarece la cesta de la compra porque también la guerra tiene su impacto directo en los alimentos, ya que Rusia y Ucrania son grandes exportadores de cereales. Por algo se les conoce como el granero de Europa. Los productos y categorías agroalimentarias más afectadas son la harina, la panadería, la bollería y pastelería, pastas también alimenticias y los fabricados con malta, cerveza y bebidas espirituosas. El dato del IPC no es nada bueno. Esto es así, y así lo ha tenido que reconocer el presidente del Gobierno en su comparecencia esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde ha puesto toda su fe en las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros y que hoy, precisamente, ya se publican en el BOE. Medidas, dice, que van a revertir esta situación.
Estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas y evitar con ello su traslación al precio de la electricidad nos va a permitir, en los próximos tiempos, doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
El problema, lo comentábamos ayer, es que ese plan de respuesta del Gobierno con sus ayudas y esa bonificación de 20 céntimos en el litro de combustible pues va a estar en vigor hasta el próximo 30 de junio y nadie sabe cuánto va a durar la guerra de Ucrania y cuánto tiempo más van a durar sus efectos. Por eso Sánchez también ha dicho que si la guerra se alarga, pues esas medidas se podrían prolongar. Unas medidas que desde Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, aseguran que a día de hoy, a falta, eso sí, de que Bruselas dé el visto bueno a la rebaja de la factura de la luz, pues tendrán un impacto muy limitado en nuestro bolsillo. Raimund Torres es el director de coyuntura económica de Funcas.
Podía esto atenuar la inflación un punto porcentual, que bueno, además de ser relativamente poco con respecto a lo que estamos viendo de inflación, un 9,8, se trata de medidas transitorias y además que tienen un impacto presupuestario, por supuesto.
Calculan además que el IPC anual se va a quedar de media en un 6,8%, lo que significa que las familias españolas vamos a tener 16.000 millones de euros menos para gastar. Todo esto con unos salarios que suben a un ritmo del 1,5%. Es decir, perdemos claramente poder adquisitivo y, por tanto, gastaremos menos. El consumo se resiente y esto repercute directamente en la economía. De hecho, rebajan desde Funcas el crecimiento hasta el 4,2%, que son 3 puntos menos de la previsión del Gobierno. 15 meses ya de subidas de la inflación, con una amenaza que también está ahí. Ya lo han hecho en Estados Unidos y parece que en breve también aquí. No va a quedar más remedio que subir los tipos de interés. Pues hay más noticias también destacadas de este miércoles, noticias que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, Pilar, te voy a decir algo que hoy baja su precio en este país. Parece raro, pero algo hay. A ver si lo adivinas.
Cuéntanos, cuéntanos.
Pues mira, baja la luz. Pagaremos 239 euros el megavatio hora. No es mucho, es un precio altísimo, pero por lo menos algo sí que nos va a bajar. Es 5 veces la luz más cara que hace un año. Por tramos horarios, el precio máximo para hoy será entre las 9 y las 10 de la noche cuando la pagaremos, la factura de la electricidad, a 282 euros ese megavatio hora. También contamos con una mujer de 25 años y su bebé de 17 meses han fallecido por un escape de gas en una vivienda de Zaldivia, en Guipúzcoa. El padre ha sido trasladado a un centro hospitalario tras inhalar monóxido de carbono. Fue este hombre el que llamó a emergencias asegurando que se sentía mal y que su mujer y su bebé, que estaban en uno de los dormitorios del piso, no reaccionaban. Y seguimos bajo una borrasca que mantiene hoy los cielos nubosos en casi toda España y con riesgo de lluvia más abundante en el Cantábrico, Pirineos, Cataluña, Baleares, Sistema Central e Ibérico, y más intensas esas lluvias en zonas litorales y del interior del este de Andalucía, Murcia y sur de Alicante. Mañana, por cierto, llega un frente atlántico, una masa de aire frío, y lo vamos a notar, van a caer las temperaturas de forma acusada. El Papa ha vuelto a pedir en la Audiencia General que acabe la monstruosidad de la guerra en Ucrania. Francisco ha hecho un llamamiento a favor de la paz y a renovar la oración para acabar con esta crueldad salvaje. Y Cáritas Española denuncia que los derechos laborales de las empleadas de hogar están gravemente desprotegidos. Reivindica que la prestación por desempleo se aplique en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El viernes ya España va a conocer su suerte en el Mundial.
A las 6 de la tarde en Doha, en Qatar, comienza el sorteo de los grupos para el Mundial que se juega este invierno. España es cabeza de serie en el Bombo 2, donde están las rivales más complicadas. Se podría cruzar con Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Croacia, Uruguay y seguramente México y Estados Unidos. Por cierto, que la FIFA abandona por el momento, mañana no se va a hablar de ello en el Congreso, la idea de un Mundial cada 2 años. Y en el Real Madrid estamos pendientes de Carlo Ancelotti, positivo en COVID. ¿Qué posibilidades tiene de estar este sábado en Balaídos, en Vigo? Melchor Ruiz.
La evolución de esos síntomas que tiene a estas horas, lo que puede anunciar la cadena COPE es que tiene leves síntomas, ha dado positivo en COVID-19, se ha marchado a su domicilio y cuando desaparezcan esos leves síntomas, insistimos, volvería a entrenar. Recordemos que quedan 2 días, 2 entrenamientos y 3 días para medirse al Celta el sábado en Vigo, y en el Real Madrid hay optimismo para que el técnico italiano pueda estar en el banquillo.
Y en tenis, Carlos Alcaraz está en cuartos de final de Miami tras ganar a Tsitsipas, ahora va a jugar contra el serbio Kecmanovic, y Paula Badosa juega hoy por meterse en semifinales contra la estadounidense Jessica Pegula.
Estás en Mediodía COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07, ya hemos vuelto a mediodía, COPE Navarra. Por delante tenemos ciencia, tenemos esa visita a nuestro climatólogo para saber si de verdad va a nevar o no en Pamplona, gastronomía y, bueno, pues muchas cosas que contar todavía hasta las 2.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además, aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Llegan los días sin IVA en Mercamueble. Sofás sin IVA, colchones sin IVA y muebles sin IVA. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4 Aizuain y mercamueblenavarra.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y hasta ahora, la 1:08, nos vamos hasta Guardia Civil, donde ya saludamos a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Bueno, como yo decía hace un momento yo, vamos a hablar luego con nuestro climatólogo porque se esperan nevadas en los próximos días y también vosotros queréis dar una serie de consejos a nuestros oyentes.
Sí, así es, Andrea. Como se anuncian nevadas para este fin de semana, queremos adelantarnos y dar una serie de consejos para evitar que nos pille el toro. Es conveniente revisar los neumáticos y llevar cadenas por si fuese necesario hacer uso de las mismas. También debemos revisar el estado de los limpiaparabrisas, comprobar los niveles del vehículo, como el del anticongelante y el aceite. Debemos realizar únicamente los desplazamientos estrictamente necesarios y, en caso de que tengamos que desplazarnos, tener el vehículo repostado, conducir con precaución y llevar el teléfono con batería por si nos quedásemos atrapados y tuviéramos que solicitar asistencia.
Dejamos ahí esos consejos para la nieve y nos vamos, cambiando de tema, a otro tipo de consejos que ayer también ya nos dabais sobre nuestros mayores, y hoy queréis dar algunos consejos, esta vez de cómo evitar robos cuando están en la calle.
Pues sí, hoy vamos a hablar de qué pueden hacer cuando pasean por la calle para evitar ser víctimas de un robo. En la calle procuren caminar por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared. Eviten llevar bolsos que lleven correa para que, en caso de sufrir un robo con el método del tirón, no les provoquen lesiones. Eviten hacer ostentación de joyas o de otros objetos de valor y protejan sus pertenencias en grandes aglomeraciones. En ningún caso acepten nunca ninguna propuesta que les ofrezcan por la calle, aunque parezca muy ventajosa, porque normalmente se tratará de una estafa.
Quedan ahí esos consejos, así que atentos esos mayores y todos los demás también. Hay que seguir estos consejos para evitar robos en la calle. Un saludo, como siempre, Saray, y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen siempre a su disposición todos los días, las 24 horas, en el teléfono 062 y a través de la app AlertCops.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
¿Y si el asesino fueses tú? Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. El caso Vigasa. Cluedo más cena menú por 45 euros. Pregunta por nuestras ofertas de alojamiento en el 948 17 22 33. Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. ¿Y si el asesino fueses tú?
COPE Navarra, y hoy miércoles, aunque es un día excepcional, nos vamos a ir a hablar con Javier Pejenaute, nuestro climatólogo de cabecera. Bueno, pues por esos anuncios que han llegado, esos rumores de que va a cambiar el tiempo de forma muy brusca e incluso puede llegar nieve. Saludamos ya a Javier Pejenaute. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como decimos, viene un temporal frío del norte y vamos a tener un cambio mañana ya muy brusco.
Eso es. Tenemos un temporal frío del norte que va a venir estos días. Es difícil, muy difícil, que en esta época del año lleguen las masas de aire árticas que están embalsadas en el Océano Glacial Ártico, que lleguen hasta Navarra. Es muy difícil, pero se van a dar las circunstancias para que esto ocurra. Y se va a descolgar una borrasca desde las Islas Británicas, por el centro de Francia, hasta el mar Mediterráneo. Y va a ejercer una labor un poco de embudo. Es decir, va a aspirar el aire muy frío, todavía, que está embalsado en las inmediaciones del Océano Glacial Ártico. Y va a venir con gran rapidez, con gran fuerza e inestabilidad, y entonces va a dar lugar, pues, esas masas de aire frías que van a invadir toda Navarra y la península, evidentemente, van a dar lugar a un cambio brusco de tiempo. Hay que abrigarse, evidentemente.
¿Qué características va a tener este temporal? ¿Qué vamos a ver?
Bueno, la primera característica es un descenso térmico acusado. Uh-huh. Este descenso no va a ser de un día para otro. Hoy, por ejemplo, hoy miércoles no lo notaremos, apenas mañana ya notaremos un poco de descenso de las máximas, y algo de viento cierzo, pero uh-huh. todavía no será el cambio muy brusco, y sí que al día siguiente ya notaremos las características, que son, uh-huh. diríamos, tres. La primera, descenso brusco de las temperaturas, sobre todo de las mínimas, que se pondrán bajo cero. Uh-huh. En el segundo lugar, un temporal de lluvia y de nieve, uh-huh. La nieve en cotas bajas, bastante bajas, y en tercer lugar, el viento cierzo. El viento cierzo lo que va a hacer a las personas o en los lugares que se esté expuesto a él, pues como va a ser, va a tener una velocidad en media bastante amplia, por ejemplo de 25 kilómetros hora, lo que va a hacer es descender la sensación térmica a cotas muy bajas. ¿Cuánto? Pues más o menos en algunos momentos puede ser de 4 o 5 grados menos. Madre. Si encima uh-huh. tenemos unas temperaturas bajas, si le quitamos esos grados, uh-huh. pues en los lugares que están expuestos al cierzo, pues vamos a tener una sensación térmica bajísima que va a invitar a abrigarse bastante. O sea, tenemos tres cosas juntas uh-huh. que van a hacer del tiempo que sea bastante malo. Uh-huh. Lluvia o nieve, frío y viento. Y las tres cosas van a dar lugar a un tiempo pues bastante malo.
¿Y cuánto va a durar este temporal así aquí de repente en principios de abril?
Pues este episodio pues empezará, va a ser sus inicios gradualmente, como hemos dicho, pero cuando verdaderamente se va a notar va a ser el viernes y sábado. Uh-huh. El viernes y sábado vamos a tener una temperatura máxima por encima de 5 grados, pero no muy alta, 7 o 6 grados en Pamplona, por ejemplo, y las mínimas de 0 grados, un grado bajo cero, uh-huh. y van a ser los días peores. Luego, a partir de aquí, el domingo, aun siendo las mínimas bajas de heladas y todo esto, pero ya empieza tímidamente a recuperarse las temperaturas máximas, ya llegarán casi en la capital cercanas a 10 grados, y el lunes también sigue recuperándose un poco, y ya yo creo que para el martes que viene, pues aún habiendo algo frío, ya se normalizan un poco más las temperaturas. Principalmente, insisto, el viernes y el sábado.
Y claro, lo que nos preguntamos todos, que estamos así, de si volver a sacar las botas o no. ¿Va a llegar la nieve a Pamplona?
Pues posiblemente, existen muchas posibilidades de que llegue, muchas probabilidades. Por lo menos el aguanieve sí. ¿Por qué? Porque tanto el viernes como el sábado, y sobre todo en la madrugada del viernes al sábado, uh-huh. La cota de nieve puede descender hasta 400 o 500 metros. Entonces puede llegar a nevar en la cuenca de Pamplona, claro. que estamos en una media de 450 metros.
Los montes los veremos nevados, por lo menos.
Por los montes, por supuesto, nevados. Uh-huh. Nevada grande en los Pirineos. Uh-huh. Y claro, y por encima de esta cota, pues una nevada muy buena, una nevada tardía de abril, pero aquí en Pamplona pues se resiste más, porque tienen que coincidir con la pequeña altitud que tenemos, tienen que coincidir dos cosas. Primero, que haga frío, y a la vez que haga frío, que precipite. Esas dos cosas juntas es difícil en esta época del año, pero a veces se consigue, y yo creo que en esta ocasión, pues por lo menos aguanieve o un poquito incluso en el suelo podemos ver en la madrugada del viernes al sábado en Pamplona.
Bueno, pueblos como El Cano, Egués, que están un pelín más arriba, que cuando en Pamplona nieva eso se ponen blancos, seguro que tienen que sacar las botas.
Y por supuesto, y sobre todo Sagavía y Saba, todas las zonas de Roncal y Salazar, también, entre otras montañosas, pues sí, por supuesto que sí.
Y claro, Javier, ¿esto es normal en esta época del año? Porque mañana es día 31 de marzo y el fin de semana 1 y 2 de abril.
Sí, pues aunque nuestra memoria muchas veces no recuerde estos episodios, pues sí, sí es no voy a decir que sea normal, evidentemente, pero estos retrocesos fríos forman parte de lo que es la primavera. Sí. La primavera en Navarra va a saltos, no va ascendiendo gradualmente conforme llegamos a abril y mayo, sino que va a golpes. Hay avances hacia el buen tiempo y retrocesos hacia el frío. Y a veces ocurre, como en esta ocasión, que las masas de aire pueden llegar rápidamente del Ártico, que todavía en esta época del año, pues todavía está frío, pueden llegar y dar estos episodios. Los encontramos en bastantes ocasiones. No podemos decir ni que sea, no que sea excepcional. Hay muchos episodios de este tipo. Lo que pasa es que nieve en Pamplona, pues ya en la capital, con 450 metros de altitud, es más difícil, pero sucede.
Pues Javier Pejenaute, como siempre, muchísimas gracias por explicarnos este temporal, que no sé si le pondrán nombre o no a esta borrasca, porque como siempre les ponen nombres ahora.
Me parece que hablaban de temporal Diego tocaba, pero todavía no, en estos momentos no
se le ha puesto. Pues las próximas horas seguro que nos enteramos de cómo se llama esta nueva borrasca. Y nada, muchas gracias y nos escuchamos el viernes para esa previsión del fin de semana.
Vale, muchas gracias.
Tenemos un plan especial para ti. Vuelve a Pamplona el aclamado Mercadillo del Gato. La cita será del 31 de marzo al 3 de abril, de 11 de la mañana a 9 de la noche, en el Hotel Tres Reyes, y la entrada es gratuita. Encontrarás de todo: moda femenina, masculina, infantil, joyería y bisutería, complementos, decoración y regalos muy originales. Si quieres renovar tu armario, darte un capricho o hacer un regalo diferente, esta es tu oportunidad.
¡Es mi turno!
No, tú la tuviste ayer. Hoy me toca a mí. Ya tengo hasta el libro y la música elegida.
Cariño, ¿vamos a tener que ir a Muebles Polke a comprar otra butaca?
Creo que sí. Es que me encanta. Es tan cómoda y bonita.
Llegan a Muebles Polke las butacas más actuales para decorar y disfrutar de tu hogar.
Descúbrelas en Polígono Mutilva, calle A y en polke.com. Muebles Polke. Creamos hogares.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar, salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar, en calle Amaya 38, Pamplona.
Seguimos en COPE Navarra y hoy en nuestra sección de ciencia nos vamos hasta la Universidad Pública de Navarra, donde ya nos escucha Ramsés Reina. Ramsés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ramsés es el científico titular del CSIC, en el Instituto de Agrobiotecnología, y me lo vas a tener que explicar tú de una forma que yo lo entienda, porque, claro, aquí los periodistas ya sabes que somos de letras, pero tu proyecto es vital para la sanidad de los rebaños. Es decir, lo que estáis intentando es encontrar una medicina o intentar saber o intentar curar a los rebaños que bueno, se ponen enfermos y evidentemente esto causa problemas.
Sí, mira, es muy sencillo. Además, yo creo que ahora estamos todos mucho más familiarizados que hace un par de años, pues en todo el lenguaje que empleamos nosotros, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer es generar métodos de diagnóstico. Ajá. Y métodos de inmunización, es decir, vacunas, para controlar enfermedades que afectan principalmente al ganado ovino y caprino de nuestra comunidad.
Claro.
Estas enfermedades lo que hacen es, pues siempre debilitar al animal, debilitar la producción. Uh-huh. Y cuando se transmiten, pues lo que hacen es poner en peligro un poco la viabilidad de la explotación ganadera, ¿no? Pues la capacidad del ganadero de ganarse la vida y al fin y al cabo de vivir en el pueblo en el que viva, ¿no?
Claro. Estáis desarrollando un proyecto que se llama Ecticona y, como bien dices, que ahora todos estamos mucho más familiarizados. Yo, si hace 3 años leo esto, porque lo desarrolláis mediante el método ELISA, no hubiera sabido nada. Pero es que hoy en día, como bien has dicho, todos sabemos ya lo que es un ELISA, ¿verdad?
No hay mal que por bien no venga, y es verdad que ahora para nosotros nos resulta mucho más fácil o es mucho más familiar para todos nosotros este lenguaje, ELISA, PCR.
Anticuerpos, ELISA, claro. Seroprevalencia, ¿no?
Claro, claro. Es una de las cosas que tratamos de hacer en el proyecto Ecticona, y es generar pruebas diagnósticas basadas en ELISA que nos permitan decir este animal está infectado o este animal no está infectado. Porque muchas veces... no es un caso excepcional en el que las infecciones suelen ser asintomáticas en la mayoría de la población y tan solo un pequeño porcentaje de los animales pues muestra síntomas clínicos. Uh-huh. Entonces, por eso es esencial tener una prueba de diagnóstico laboratorial que te permita dividir, ¿no?
Uh-huh. Hay que decir que este proyecto, como bien dices, tú eres científico titular del CSIC, que se estará desarrollando conjunto al gobierno de Navarra y también el IDAF, que lo que supone un atractivo, ¿no?, en la UPNA, sobre todo para aquellos alumnos, estudiantes de biotecnología. En este momento sois 3 doctores, ¿no?, los que estáis desarrollando el proyecto.
Sí, es un proyecto colaborativo que hacemos entre grupos del CSIC en el IDAF, uh-huh, el INTIA de Navarra, que somos muy muy complementarios, porque el INTIA se encarga un poco de gestionar la sanidad de los rebaños en Navarra a nivel veterinario, y nosotros somos un poco la pata que hace un poco de investigación y va un poquito más allá, ¿no? Así damos oportunidad a alumnos, por ejemplo, de la Universidad Pública de Navarra, del grado de biotecnología. Precisamente hoy les dábamos una charla todos los investigadores del IDAP acerca de las investigaciones que estamos llevando a cabo para la realización de prácticas, para la realización de trabajos de fin de grado, etcétera. Entonces ahí hay oportunidad de que ellos contribuyan al proyecto, de que se enamoren un poco de nuestras actividades y que después decidan realizar una tesis doctoral, etcétera, etcétera, que continúen con su carrera investigadora.
Claro. En este proyecto, como bien hemos dicho, se desarrolla conjunto al Gobierno de Navarra con esa financiación, porque, claro, cuéntanos un poco, ¿qué puede aportar esto a Navarra, esta investigación?
Verás, el control, te comentaba un poco antes, el control de estas enfermedades asegura un poco
la producción,
que los rebaños, uh-huh, esos salgan adelante, que el ganadero, las industrias ganaderas tengan un beneficio, digamos, o que no tengan un prejuicio, ¿no? Uh-huh. No solamente en la producción animal, sino en el gasto sanitario, porque muchas veces las infecciones virales también se tratan con antibióticos para evitar posibles infecciones secundarias, y eso es un gasto sanitario que además puede generar resistencia. Entonces, el generar herramientas de control que se basen en identificar animales infectados y en el desarrollar vacunas, uh-huh, lo que te permite es un poco asegurar que esos animales no se van a enfermar, que el ganadero no va a tener problemas, no va a tener mermas en la producción, y que no estamos tratando con sustancias que luego, antibióticos, por ejemplo, que nos puedan revertir en un prejuicio, ¿no?
Claro, porque vosotros os centráis en el ectima contagioso, que es una enfermedad viral zoonótica. Claro, por explicar un poco esto, ¿qué es una enfermedad zoonótica?
Este es otro de los términos que ya nos empieza a sonar a todos. Es una enfermedad que está presente en animales, pero que es capaz de saltar al ser humano.
De pasar, ¿no?, al ser humano, claro.
Muchas de las enfermedades que tenemos ahora son de origen zoonótico, si no reciente, más antiguo, ¿no? Pero es un poco el paso que dimos al domesticar animales el que nos puso en contacto más estrecho con enfermedades de este tipo.
Claro.
El ectima contagioso está casi siempre restringido a las ovejas y a las cabras, uh-huh, y luego también al profesional, ¿no?, que
se
acerca,
que se
y toca,
uh-huh,
efectivamente, ganaderos, veterinarios, y tocan esas heridas que se producen en la boca y pues se contagian, ¿no? Son enfermedades autolimitantes, es decir, al final te acabas curando solo, no hay problema, pero son insidiosas, son dolorosas y no hay tratamiento.
Claro. Claro, porque es una enfermedad realmente animal. Entonces, uh-huh. al final, al pasar... esto es muy importante últimamente, ¿eh? Porque mira lo que nos ha pasado. Con claro. No sé si se demostrará que fue un pangolín o no, pero pero
en
luego...
En eso están. Nunca puedes descartar y siempre hay que andar vigilando uh-huh. y con programas de vigilancia, sobre todo cuando se trata de enfermedades zoonóticas, porque nunca se sabe cuándo puede pasar ese salto claro. y de qué manera se puede comportar ese virus en un nuevo hospedador.
Claro, eso es así.
Claro.
¿En qué momento se encuentra vuestra investigación?
Mira, pues hemos analizado, con este ELISA que hemos desarrollado, hemos analizado más de 70 rebaños junto con INTIA, y hemos encontrado que prácticamente todos presentan animales con anticuerpos. Uh-huh. Eso significa que la infección seguramente esté muy extendida, pero también puede significar que vacunas precedentes que ya están retiradas del mercado hayan dejado un rastro de anticuerpos, ¿no? Uh-huh. La otra pata del proyecto es el desarrollar una estrategia vacunal uh-huh. y ahora lo que hemos hecho es producir esta nueva vacuna y la acabamos de inocular hace un par de semanas en los animales. Entonces estamos expectantes, esperando, emocionados a ver cuál es la respuesta tanto de anticuerpos como otro tipo de respuestas inmunitarias que frente a los virus pues en realidad son más importantes, la respuesta celular, la uh-huh. respuesta innata, uh-huh. no solo centrarnos en la respuesta de anticuerpos, y estamos ahí evaluando su potencial como inmunopotenciador y valoraremos después de un mes cuánto protege a los animales, los infectaremos todos y miraremos a ver si los animales vacunados se salvan y cómo evolucionan.
Claro, de esta manera, este paso que justo habéis dado hace dos semanas dicta un poco el desarrollo, ¿no?, de hacia dónde va a ir la investigación en los próximos meses, por ejemplo.
Claro, ahora nosotros lo que estamos haciendo es dar un primer paso en comprobar uh-huh. que esta estrategia vacunal es prometedora y tiene un futuro. Y luego ya es cuestión de, en el futuro, plantear experimentos que nos aseguren, o sea, que nos un poco nos indiquen no solamente los parámetros inmunológicos, sino también la bioseguridad que pueda tener esta estrategia, un poco ya pulir los detalles que serían necesarios para...
Claro, si es, por ejemplo, sacar al mercado una vacuna para este tipo de...
Sí, sí. Uh-huh. Es súper necesario en el mundo ganadero, porque fíjate que como en España no hay vacuna disponible para el ectima contagioso, lo que hacen los profesionales es importarla de otros países.
Claro.
Entonces es no solo necesario, sino un poco urgente. Uh-huh. Así estamos.
Sí, claro, porque si lo tienes mismamente aquí, lo hemos visto todo ahora con las vacunas. Somos todos expertos en el problema de no fabricar nuestras propias vacunas.
Efectivamente. Esto, sí, depender de otros siempre te lleva un poco a hacer las cosas un poco peor, ¿no?
Sí. Y claro, lo importante que sería para Navarra, siendo también una comunidad autónoma que, como bien apuntábamos, tiene muchos, por ejemplo, productos de denominación de origen, de oveja, de cabra, al final los quesos, la leche, un poco todo.
No solo eso, también fíjate la figura del pastor en los montes de Navarra.
Claro, y lo bien que hace la naturaleza también.
Efectivamente, sí, sí. Cómo la ganadería...
La labor cinegética, ¿no?, que hace claro, también la ganadería.
La ganadería sostenible y próspera, digamos, que le permita a la gente vivir en el medio rural. Uh-huh. Entonces, que ellos tengan esa capacidad de rentabilizar su producción es importantísimo para Navarra y para el conjunto del Estado en general. Uh-huh,
totalmente. Pues Ramsés Reina, como decimos, científico titular del CSIC, en el Instituto de Agrobiotecnología y desde la Universidad Pública de Navarra. Muchísimas gracias por este ratito y por conocer un poco más tu investigación, que, ya nos contarás dentro de un par de semanas o tres cómo han ido esos resultados.
Encantado de estar con vosotros y gracias por darnos voz y hasta la próxima.
Muchísimas gracias y un saludo.
Saludos.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safeticar a tasarlo. En Safeticar te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safeticar. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948 35 4702, Nuevo Artica.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
La soprano británica Jessica Pratt y el tenor donostiarra Xavier Anduaga ofrecerán un concierto de excepción en Baluarte. Junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra, los ganadores de los Oscars de la Lírica interpretarán las arias y dúos más conocidos del repertorio belcantista. El lunes 4 de abril en Baluarte. Fundación Baluarte Fundación.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Seguimos en COPE Navarra. Hoy nos vamos a esos tesoros a la mesa, como siempre con Antonio Teruel, que ya saludamos. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y hoy vamos a hablar de un producto navarro y cojonudo, además, si me dejan decir esto en la radio, de espárragos.
Sí, es una opción. Ahora es casi una obligación, ¿no?
Casi.
En el mes de abril, el espárrago es el que en el momento en el que mejor está y hay que disfrutarlo, o sea, porque al final lo tenemos ahí a mano. Es un producto cercano y que está delicioso.
Y riquísimo. Cuéntame, ¿cómo me los vas a hacer? ¿Cómo me vas a explicar? Dime.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es, al comprar los espárragos, Normalmente siempre van a traer algo de tierra.
Claro.
Hay veces que te vienen un poco lavados, pero bueno, un poco de tierra. Entonces, lo primero, cuando llegas a casa, es poner un recipiente en la fregadera y poner los espárragos que estén un rato en el agua, que se reblandezca toda esa tierra, y luego con el chorro del grifo, con un cepillito, pues bajo el chorro del grifo con un cepillito vamos quitando toda la tierra restante. Y ya dejamos los espárragos limpios y entonces nos ponemos a pelarlos. ¿Cómo recomiendo yo, cómo me gusta a mí hacer ese trabajo? Pues es, cojo el espárrago, me apoyo con él en la tabla de cocina, ¿no? Pongo el espárrago sobre la tabla de cocina y lo cojo de la punta, con los dedos de la mano izquierda, si soy diestro, si soy zurdo, sí, pues al revés, ¿no?
Al revés.
Y entonces lo cojo con la punta, y entonces desde ahí hacia atrás deslizo el pelador y saco toda una tira. Y voy girando el espárrago, lo voy girando y lo termino de pelar así, de esa manera. En principio lo pelo todo, ¿eh? Va a ser más largo de lo que voy a utilizar, pero lo pelo todo. Entonces, conforme lo voy pelando, también lo voy poniendo en un recipiente con agua, de manera que no se me deshidrate. Y sigo con todo el proceso de pelado y pongo en una cacerola abundante agua. Se tiene que cocer en abundante agua, no tiene que estar ahí justitos. Y a esa agua le vamos a poner 10 gramos de sal y 30 gramos de azúcar en el agua de cocción. Entonces, echamos los espárragos. Yo lo pongo desde agua fría, hay quien prefiere ponerlos en agua caliente, pero
sí,
yo parto de agua fría.
Vale.
Entonces, sí estoy pendiente de cuándo empieza el momento de ebullición, cuándo empieza a hervir el agua. Cojo tiempo y lo tengo 10 minutos. A los 10 minutos saco un espárrago, le corto un trocito de tallo y lo pruebo. ¿Que está a mi gusto, un poco al dente, así como yo lo quiero? Pues perfecto. ¿Que no? Pues lo dejo 2 o 3 minutos más, hasta que ya está en su punto. Y cuando está, lo separo del fuego y lo dejo que enfríe en su propia agua. Entonces, luego ya lo tengo para hacer la preparación que...
¿Qué es que vamos
a...? Ay, perdón, se me ha saltado un paso.
Un paso clave, ¿cuál?
No, clave no. Simplemente es cuando ya tengo todos los espárragos pelados, les doy el corte a la medida que yo quiera, para que sean todos iguales.
Todos iguales, claro.
Y entonces esos tallos que me van a quedar, con ellos voy a hacer una crema, y hago una cremita de espárragos con los tallos de los restos, vamos, sí, de la preparación.
¿Y qué le echas a la cremita?
Y entonces la cremita es mantequilla cebolica y o chalota. Pongo los tallos, les doy un salteado, ¿eh? Y ahí pongo el caldo de cocción,
¿vale?,
del propio espárrago. Le añado el caldo. ¿Lo puedo ligar antes o después? O sea, vamos a ver. Cuando he echado la cebolla, la mantequilla y el espárrago y lo he salteado todo,
¿sí?,
ahí puedo poner una cucharada de harina, uh-huh, y disolver esa harina,
uh-huh,
y añadir el caldo después. Entonces sí, ya me hago la cremita.
Vale.
O si no he echado la harina al principio, lo ligo después con la harina disuelta.
Vale.
Y eso luego lo paso bien por un colador de red. Bueno, primero lo bates con el turmix, uh-huh, y luego con un colador de red.
Y
te queda una crema riquísima.
Y Antonio, ¿tú eres de espárrago templado o de espárrago frío?
De los dos. Los dos.
Porque aquí suele haber discusión, ¿eh?
Sí.
Si le gusta uno así templadillo como hacia calentito o si le gusta frío de incluso frigorífico.
Pues a mí me gusta... O sea, sí es cierto que cuando el espárrago está templadito...
Se
es como
más
aromático,
sí,
¿no?
También.
Pero me parece tan rico de cualquiera de las dos formas que esté como esté.
Uh-huh.
Y a veces como lo tenga.
Uh-huh.
Por favor, póngamelo.
Eso es verdad. Y luego, una pregunta también. A veces, cuando pues comemos espárragos, nos sale alguna hebra durita o alguna cosa así. ¿Esto tiene que ver con cómo se ha hecho el espárrago o con el espárrago en sí, que ese espárrago, bueno, pues tenía esas durezas?
Normalmente, hombre, ahora... Es raro que tengas un espárrago en esta temporada, que tengas un espárrago que tenga algún nervio duro.
Sí.
Entonces, las hebras que te puedan salir es por el pelado.
Claro.
Al pelar,
te
has dejado entre una tira de pelador y otra un trocito,
sí,
sin quitar. Y ese es el que te va. Pero que también se suele ver muy bien cuando los has echado después de lavar al agua, mueves un poquito, ves que hay una tira brillante.
Sí, tiene
otro
colorcito.
Esa tira brillante es que tienes la piel ahí.
Y, cómo no, bueno, los espárragos se pueden comer de mil maneras, pero para ti la mejor manera de comer un espárrago, ¿cómo es?
Pues es el más elaborado, pero es el gratinado.
Uy, mira, fíjate.
O sea, el espárrago, cuando ya lo he cocido, lo tengo, uh-huh, ahí en el agua, lo saco a un recipiente, porque el espárrago, una vez que lo has cocido, los que te los vayas a comer los sacas del agua, pero el resto del agua de cocción.
Sí.
Pero el resto los dejas en su agua. ¿Por qué? Porque si no se te van a deshidratar inmediatamente. Esa agua de cocción, hemos dicho al principio que poníamos una abundante agua, nos va a servir para hacer también una veluté y poder gratinar el espárrago. La velouté, sabes que es una bechamel,
sí,
en lugar de añadirle leche, le vamos a añadir un caldo.
Un caldito.
El caldo de verdura, o el caldo de carne, o el caldo de pescado. Entonces, ese caldo de cocción de los espárragos es el que nos va a servir para hacer la velouté y poder gratinar el plato.
Bueno.
Y es hacerlo de la siguiente manera. Pongo una mantequilla, en función de la cantidad, yo solo pongo 80 gramos de harina y mantequilla, ¿no?, por litro de leche, para que me salga una velouté, uh-huh, ligerita. Dependiendo de las harinas, te sale un poquito más gruesa o no. Entonces, fundes la mantequilla, añades la harina, la disuelves bien y le pones el caldo medido,
uh-huh,
y hirviendo. Entonces lo echas de golpe y con una varilla lo agitas,
lo
bien, bien, bien,
sí,
y está hecho en 4 minutos tienes la velouté hecha. Y entonces esa velouté la cubres, con esa velouté cubres los espárragos,
uh-huh,
y tienes el gratinador del horno encendido, los pones debajo. Esto es importante hacerlo en un plato o en una fuente que te aguante bien
el calor.
Y los vas mirando cuando gratinan. Y entonces cuando tienes el punto de gratinado que quieras, con un guante sacas ese plato y ya está listo.
Y
esa es la forma que a mí más me gusta.
¿Qué más te gustan? Qué rico. La verdad es que el espárrago, bueno, de todas maneras, con un poco de aceitito, con un gratinado, con un tal, cualquier
manera.
Sí,
mayonesa, vinagreta.
Sí, cualquiera entra bien, hay que decirlo.
La vinagreta le va muy bien.
Así se...
Mira, vamos a hacer una idea de vinagreta.
¿Sí?
A mí me gusta aceite y vinagre en la proporción de 3 de aceite, 1 de vinagre,
uh-huh,
¿no?, esa proporción. Luego le pongo sal y pimienta, voy echando cebollita picada, pepinillo picado, pimiento rojo, pimiento verde,
uh-huh,
perejil, huevo duro picado y entonces todo eso lo bato con el tenedor un poquito, que se mezcle bien.
¿Sí?
Y ya tengo mi vinagreta hecha. Es una vinagreta que al ponerle tanto vegetal no te va a aguantar mucho tiempo, así
claro.
Que es hacer la que vas a necesitar y poco más.
Oh, qué buena. Oye, me ha encantado. Me están entrando antojo de espárragos, ya te lo digo, porque con todas las maneras que me has dado, además, así que, oye, cada uno que elija la suya y listo. Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias. Hoy espárragos, limpiarlos y luego, oye, hemos tres formas les hemos dado. Así que, como siempre, muchísimas gracias y nada. Un saludo, Antonio, como siempre.
Igualmente, hasta luego.
Llegan los días sin IVA en Mercamueble. Sofás sin IVA, colchones sin IVA y muebles sin IVA. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4 Aizuain y mercamueblenavarra.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y nos vamos hasta esas carnicerías de Jesús Fernández y carnicería también Bosco, donde ya saludamos a Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntame cómo ha ido la semana y cómo tenemos esos precios y ese escaparate.
La semana está revuelta.
Está revuelta, sí, con el tiempo que lleva, además. Cuéntame.
Bueno, pues vamos a ver más precios con más subidas que se van produciendo de momento.
No muy
decir, que nosotros estamos subiendo, pues según nos van subiendo, pues subimos.
Perfecto.
Son 20 céntimos, subimos 20 céntimos, con el margen, y si conseguimos vender pues un poco más, sacamos nuestro margen, todas las cosas así, y así tiene que estar.
Es lo que toca. Cuéntanos.
Entonces, vamos a ver, pues empezamos con el pollo, pues un poco el pollo de alimentación de maíz, y un 80%, certificado. Digo certificado porque, bueno, pues hay pollos amarillos que son vegetales, sí, también.
Uh-huh.
Pero, bueno, ese pollo se vende a 3,95. Este yo creo que es un poco de los precios, al subir el maíz tanto y tal y cual, es un poco el que se ha ido un poquitín de madre.
Uh-huh.
Luego el pollo normal ha subido a 3,20. Este tiene una variación de 25 céntimos. El pollo label, que es ese pollo que anda por el campo y que está por ahí así, pues sería 5,40. Ese no ha tenido una variación espectacular. Nos seguimos vendiendo al mismo precio. Luego tenemos alas de pollo a 4,30, que sí que han subido un poco, por 20 céntimos. Los muslos de pollo que han subido por 20 céntimos, a 3,60. Leche de pechuga que han subido por 20 céntimos a 6,40. Aquí ha habido prácticamente una subida lineal de 20 céntimos. Los jamoncitos a 4,10, los contramuslos a 3,80, los escalopes, que son los contramuslos de pollo deshuesados sin piel y sin hueso, a 7,10. Luego tenemos la gallina, que esta sí que ha subido, esta sí que ha tenido subida espectacular, porque siempre la vendíamos a 2,40, bueno, pues ahora la gallina semi, que es la pequeña, a 3,80, y la gallina grande a 4,30. El conejo a 7,20, luego pues tenemos, a ver, pues, los corazones, alas, todo eso sigue la misma precio. Luego tenemos, vamos a ver, el cerdo, ha habido también alguna pequeña variación. Tenemos la chuleta de cerdo a 5,20, el lomo de cerdo a 6,40. Estos prácticamente han tenido algunos artículos que han subido 20 céntimos. Solomillo a 7,60, que también ha subido 20 céntimos. La cabezada sin hueso a 5,40, que también ha subido 20 céntimos. La cabezada con hueso a 4,80, que también ha subido. La costilla de tiras, esta ha subido 40 céntimos. Y la costilla de tiras, la del lomo, solamente de la parte del lomo, a 7,20. Luego tenemos unas costillas de tiras a 6,20, que está subido 30 céntimos. Paceta fresca, que no ha subido, a 6,80. Luego tenemos patas, tampoco han subido, a 4,40. Los rabos a 3,70. Los espinazos a 3,70, eso no ha subido. El resto no ha subido. Y la ternera, pues seguimos teniendo los mismos precios que teníamos la semana anterior y la anterior. En este espacio de tiempo han subido 25 céntimos. Nosotros no hemos tocado los precios porque sabemos que van subiendo 10 a 10 y no vamos a estar todas las semanas sacando al personal con 20 céntimos o 10 céntimos o 20 céntimos. Pues aglutinaremos cuando lleguemos a 50 céntimos y consideramos que es el techo que podemos aguantar, pues retocaremos los precios. De momento seguimos sin tocarlos. Siempre hablamos de ternera de Navarra.
Eso es. Que además me contabas, Jesús, que estáis teniendo mucho, además, joven, porque claro, la gente está teniendo que matar.
Sí, bueno, circunstancialmente hoy he estado en el matadero escogiendo algún animal y, joder, me he fijado y el que me atiende cuando voy me dice, pues esto es así, Jesús, me dice, fíjate tú, todo esto son hembras. Y le digo, ¿cómo? No me jodas que están matando hembras con 180 kilos, con 100, el animal muy joven, de 6 meses, 7 meses, ¿me entiendes? Me dice, no, yo creo, y bueno, pues están un poco alarmados, pero claro, una hembra cuesta mucho tiempo hacer para que sea una reproductora, ¿no? Y entonces dice, pues estos animales pues no los podrán aguantar por los piensos, por todo como está, y ante todo este montón de problemas, y que dice, pues nos las quitamos, pulsión que hemos sacado, ¿no?
Pues sí.
Porque aquí eso no te dice nadie nada, pero es que en el día a día ellos están viendo que se está matando muchísimo animal joven.
Claro.
Sin sentido, que es que no tiene sentido.
Jesús, recuérdanos, ¿dónde podemos encontrarte?
Pues nos encontrarán donde siempre, y Carnicería Bosco en San Juan Bosco número 9, Carnicería Bosco en Monasterio de Virache número 27 y Carnicería Jesús Fernández abajo del todo de la mañeta a mano derecha.
Y que además también lo lleváis a casa.
Allí exactamente lo llevamos a casa, sí. Por teléfono tal, o si no, ir a tarde o ir a la mañana cuando quieres a comprar, y se compra y luego te lo entregamos.
Pues como siempre, Jesús, muchísimas gracias y muchísimo ánimo. Seguimos trabajando.
A vosotros.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Hora de contarte un planazo para este fin de semana, porque nos vamos a quedar encerrados en casa con el mal tiempo que va a hacer. Así que lo que puedes hacer es pintar tu casa. ¿Y dónde puedes encontrar las mejores pinturas? En Vicar Pin. Ahí te ofrecen el mejor asesoramiento, color, material, cómo hacerlo, de todo. En Vicar Pin, pinturas, ya sabes que puedes encontrarles en la carretera de Artica, número 40, en Ansuain, frente a la fábrica de la seda Iwer, o si no, también en Tudela, en el canal de Tauste, nave 5, frente a los cines. Ahí puedes encontrarles. Ya sabes que, como siempre, en Vicar Pin te ofrecerán los mejores colores y el mejor asesoramiento.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos en COPE Navarra. Saludamos a quien se incorpora ahora, sea en esa 101.2 de la FM. Y hasta las 2 nos queda tiempo.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Hoy se circula con normalidad en las carreteras de la comunidad foral, pero hay que avisar de 4 carreteras cortadas. La Navarra 5320 en Gallipienzo, la Navarra 8407 en acceso a Viana, la Navarra 6008 en Salinas de Pamplona y, por último, en Salazar, la Navarra 2011, carretera cerrada por nieve.
Ah, el gimnasio. Va, hoy voy. ¿Y si voy mañana? No, va, tengo que ir hoy. Sí. Va. Un capitulito más.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Ibiza con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y la última visita del día de hoy la vamos a hacer a la Asociación Navarra de Autismo. Hablamos ya con Paula, ella es su presidenta. Paula, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y bueno, pues queremos visitarlos porque este fin de semana es ese Día Mundial por el Autismo y la Asociación Navarra ha preparado, bueno, pues una gran jornada de fiesta que espero que el tiempo les deje y les acompañe, porque además celebráis, Paula, que cumplís 10 años.
Eso es, la verdad que estamos aquí mirando la predicción
todo el rato, ¿no?
Pero todo el rato, o sea, es una pasada. Y si no, nos llama un padre, oye, pero
¿habéis visto la predicción? Claro, claro.
Sí, pero bueno, la verdad es que bueno, que en peores plazas hemos toreado, digamos, que hemos tenido ya después de estos 10 años, hemos tenido de todo, nieve, agua y al final, bueno, gracias a que tenemos los portes en la Plaza del Castillo podemos continuar haciendo actividades, así que de una manera u otra estaremos presentes en la Plaza del Castillo.
Día Mundial de la Concienciación por el Autismo, que se celebrará ese 2 de abril en la Plaza del Castillo, y además, como bien dices, nieve o llueva, porque estáis muy ilusionados, ya que después de además 2 años de pandemia sin poder hacer cosas, podéis celebrar este día que para vosotros es muy importante para visibilizarlo.
Eso es, la verdad es que eso, que después de estos 2 años teníamos unas ganas increíbles de salir a la calle, de sensibilizar y también de sentirnos arropados. Entonces, hemos preparado un montón de actos con mucha ilusión y bueno, empezaremos con, a las 6 de la mañana ya empezarán a llegar los primeros grupos de y escuelas de joteros de Navarra, que hemos podido concentrar a un montón. Y bueno, estarán en diferentes puntos del casco viejo de Pamplona, amenizándonos ya la mañana. Y luego, bueno, posteriormente ya irán poquito a poco yendo hacia la Plaza del Castillo, donde a las 12 será la concentración y donde, bueno, podremos disfrutar de esas 5 maravillosas jotas que van a cantar.
Jotas, y además concursos, zumba, muchas cosas para celebrar y visibilizar el autismo. ¿Cómo ha crecido la asociación en estos 10 últimos años, Paula? ¿Cómo ha cambiado?
Jolín, pues la verdad que yo voy a 9 años y la... Porque me has pensado como presidenta, soy la directora.
Perfecto.
Y bueno, la verdad es que...
Te he subido de cargo.
Eso es, me has subido. Que, bueno, tanto lo que es la atención directa y demás, es la verdad es que bueno, van creciendo, aumentando los casos y bueno, nosotros estamos notando una mayor demanda en cuanto a atención directa y atención también a las familias. Pero bueno, lo importante es que seguimos ahí, que estamos a pie del cañón con los diferentes servicios que vayan instando las familias. Y bueno, tanto ha crecido que ya, pues bueno, estamos instaurados de manera ya muy... muy estable en Tudela también, con una sede allí y bueno, la verdad es que también prestamos servicio en toda Navarra a domicilio, sobre todo en los primeros diagnósticos.
Para la gente que no os conozca quizás mucho, ¿cuál es esa labor que hacéis de acompañamiento? Es verdad que bueno, pues tenéis también escuelas de verano, de inglés, deporte adaptado un poco, pero ¿cuál es vuestra labor generalizada, ese acompañamiento sobre todo a las familias?
Bueno, yo creo que una de las características que tiene Ana es que, bueno, nos adaptamos a las necesidades de cada familia en particular, ¿vale? Y en cada momento. Quiero decir, puede que la necesidad esté en el domicilio y que la persona con autismo ya tenga, 15 años, pero que haya problemas conductuales, pues nos vamos entonces al domicilio. Que están tiene dificultad en las habilidades sociales, nos vamos al centro escolar. Al final es adaptarnos, ¿no?, a las necesidades de cada familia y de cada persona con autismo. Y luego también, bueno, también hemos podido retomar, que el COVID nos los había interrumpido, los encuentros también con familias, ¿no?, que son momentos en los que, pues bueno, de una manera también pues más íntima pero a la vez distendida, ¿no?, pues se pueden juntar las familias, sentirse apoyadas las unas con las otras y bueno, y luego también bueno, solemos acudir mi compañera Irene y yo pues para resolver algunas dudas que pueden ir surgiendo pues con los chicos pues en cuanto a tema educativo y tema laboral. O sea que la cuestión yo creo que al final es ir respondiendo a la demanda conforme va creciendo la persona con autismo.
¿Cuánto de importante, Paula, es esta labor que hacéis, sobre todo de, vamos a decir, solventar dudas y acompañar en pues cuando, por ejemplo, la parte médica no llega, ¿no? Porque supongo que al final, bueno, pues evidentemente desde los niños hasta esas personas que se convierten en adultas, hay muchas preguntas por el camino y muchas diferentes formas de manifestarse ese autismo.
Sí, al final, bueno, esto es un espectro y por ello, bueno, dentro de lo que es el espectro, pues hay una variedad, ¿no?, de las personas. Entonces, pues bueno, hasta lo que es la administración llega hasta donde llega y nosotros, bueno, pues intentamos, ¿no?, acompañarles en, y darles respuesta a todo lo que ellos nos pueden ir presentando. Sí, es verdad que sobre todo cuando vienen en esos primeros diagnósticos, ¿no?, pues se sienten muy perdidos, no saben a dónde acudir y, bueno, yo creo que al final es objetivo de la asociación, ¿no?, también de sentirse arropados, de los primeros padres que crearon la asociación, que se sintieron, pues eso, un poco, pues eso, no sabían dónde acudir, no sabían lo que era el autismo, lo primero que haces es mirar internet, ¿no? Y yo creo que, bueno, que al final el contar con una asociación en Navarra y que esas familias puedan de primera mano pegar un telefonazo y decir, oye, necesito ayuda, que me orientéis, pues yo creo que es clave también.
Bueno, pues ANA, que es esa Asociación Navarra de Autismo, o esa asociación que, bueno, pues quien quiera puede entrar en vuestra página web y además ver todo el trabajo que realizáis, que es mucho, y que este fin de semana, pues después de 2 años, volverá a la calle para celebrar ese Día Mundial de Concienciación del Autismo en Pamplona, donde, bueno, pues va a haber muchas actividades en la Plaza del Castillo el sábado, amenizado además con bueno, pues esos joteros de Navarra que vamos a tener además a nuestro técnico Víctor Castillo tocando el acordeón, así
eso,
que sí, ahí lo vamos a tener, así que vamos, seguro que va a salir fantástico, y como bien has dicho, nieve, llueva o haga lo que haga, previsión meteorológica, ahí va a estar la Asociación de Autismo desde las 10 de la mañana, con además hinchables, pintacaras y de todo para niños, hasta las 6:30, 7:30 de la tarde, con un concierto solidario con Epsilon durante todo el día en la Plaza del Castillo. Paula, muchísimas gracias y, oye, que vaya muy bien el sábado.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Igualmente.
Ahí hemos dejado a la Asociación de Autismo, que estará en el sábado en la Plaza del Castillo, y nada, que si veis a un acordeonista, pues le preguntáis, ¿eres Víctor, el técnico de la COPE? Y él os dirá, claro, ese soy yo, porque además, como va a haber pocos acordeonistas, pues a ver si lo encontráis. Esto es como buscar un acordeonista en un pajar. Bueno, pues dicho esto, llegamos así hasta las 2 del día de hoy. Ya sabéis que a partir de las 2:20 la información y actualidad aquí con Fermín Astraen, y a partir de las 3:25 el deporte, como siempre en COPE, también en COPE Navarra. Y ahora nada, solo me queda desearos que paséis una buena tarde de miércoles y disfrutéis de lo que quede de buen tiempo, que a partir de hoy a la tarde ya pues llega esa borrasca, que veremos si deja nieve o no deja nieve. Chao.